no vamos a hacer ningún análisis todavía, porque ya tenemos en línea podríamos decir, el premio revelación de estas elecciones, quizás. No lo sé. Nos lo va a contar él porque ha sido un voto del electorado chaqueño y en todo el país, ¿no? Que ha sido un voto que ha marcado la cancha también a la gestión a nivel nacional. Y aquí, en la provincia, llevando en este caso la lista, las listas Chaco Cambia más Juntos por el Cambio, el 44,14% y sacándole casi 10 puntos al Frente de Todos. Y en particular la lista Yo Cambio, que en las internas se llevó más del 55% de los votos. Estamos ahora en comunicación telefónica con Leandro Esdero, quien encabeza esta lista. Muy buenos días, Leandro. Aquí Noelia Moreira te saluda.
¿Qué tal, Noelia? Muy buenos días a vos, a todo el equipo de la radio y fundamentalmente a la audiencia.
Queremos saber cuál es la lectura que realiza de este voto, que tuvo un correlato también en todas las provincias, pero particularmente aquí en Chaco. ¿Qué expresaron las urnas ayer?
Bueno, primero, antes que nada, yo lo que quiero es agradecer al pueblo de Chaco la confianza que ha depositado en nosotros. Y creo que lo que hay que interpretar del mensaje de los chaqueños es que esto no es un cheque en blanco, sino que es un préstamo de confianza, que por supuesto significa una mochila de mucha responsabilidad y también con mucha humildad seguir construyendo una convocatoria de una alianza no solamente de partidos políticos, sino que esta es una alianza con la gente, con los chaqueños. Y expresa en los chaqueños y en los argentinos una conjunción. Desde lo nacional, las políticas nacionales están aplicadas de manera incorrecta y creo que con muchas equivocaciones, y en la provincia se vienen profundizando y acentuando de que, por ejemplo, la salud, la educación, las oportunidades y acompañamiento al sector que produce y al que quiere trabajar no son prioridades para este gobierno. Claramente eso lo íbamos advirtiendo en cada lugar, pero bueno, hoy tenemos una responsabilidad muy grande, hay que tomarla con los pies sobre la tierra, hay que tomarla con esa mochila de responsabilidad que implica que cada paso que demos lo hagamos firmes, sólidos, y creo que el mensaje también es un freno para el gobierno, ¿eh? Un freno que le ha marcado la cancha, como decías vos al principio, que las cosas que están haciendo no las están haciendo bien, que creo que es un ciclo cumplido, que hay un techo al cual llegaron y evidentemente los problemas de la gente no estaban en la resolución y en la agenda del gobierno.
La economía es sin dudas fundamental, ¿no? Y la pandemia del coronavirus vino también a profundizar algunas desigualdades. ¿Cuál ha sido su aporte, Esdero, desde su banca como diputado provincial y en el acompañamiento, sobre todo, a la gestión de la pandemia?
Así es, mira, nosotros al momento cero de que la pandemia se venía, nos pusimos a disposición del gobernador y le dijimos que era necesario que trabajemos juntos, que nosotros íbamos a acompañar siempre y cuando las medidas sean consensuadas, correctas, y nos pusimos a disposición. Tal fue el momento que, en contexto de pandemia, yo me he recorrido localidad por localidad y los enfermeros, los médicos estaban desnudos frente a la pandemia, no tenían ni barbijo, no tenían ni guantes para protegerse, estaban desnudos, y la verdad que eso nos ayudó por lo menos a plantear un proyecto de ley que, más allá de que es de mi autoría, lo hicimos con los médicos, lo hicimos con los enfermeros, lo hicimos con los recursos humanos de la salud, que era fortalecer el sistema sanitario, y sentimos de que el gobierno no se dejó ayudar, inclusive lo ha profundizado por una mala administración o medidas que fueron arbitrarias a momento, que sumó a lo nacional, que vacunaban a los amigos del poder apagando la luz del ministerio, o bien haciendo de la compra de las vacunas una vergüenza internacional. Pero yo creo que esas son cuestiones que fueron profundizando. Nosotros hemos aportado un montón de proyectos que tenían que ver, por ejemplo, con el ordenamiento de los recursos del Estado y la buena administración para que la gente no siga pagando de manera desmedida los impuestos o por lo menos los servicios. Vos sabés, Noelia, que la gente pagaba igual o más en julio del año pasado la luz cuando tenía cerrado y la persiana baja que en diciembre de 2019. ¿Cómo se puede estar calculando y cobrando casi como una cuota un servicio que no se presta? Entonces, estas cuestiones en las cuales le hemos planteado regularizar. Ahora hace poco presentamos un proyecto para ver de qué manera podíamos no cobrar los intereses a quienes pagan el servicio de luz. Si pagan una cuota, no pagan realmente lo que consumen y gastan. Cuando le decíamos no es necesario que generar otro impuesto al monotributista, vamos a discutir este tema, no hay que avanzar sobre estas cuestiones, no, dijeron vamos y aprobamos ese proyecto de ley. Le hemos presentado en materia de salud, de educación, un montón de proyectos para ordenar al Estado y no se han dejado ayudar. Y esa agenda legislativa que la hemos propuesto seguirán las propuestas y ojalá en algún momento sea parte de lo que quienes hoy tienen mayoría realmente lo quieran tratar. Nosotros vamos a seguir insistiendo. No se pueden imponer más proyectos que no tengan la idea de solucionar los problemas de la gente. Y en esto quiero serte muy claro. El otro día visité el departamento Bermejo. Había una obra fantástica que estaban haciendo a la entrada de la Leonesa. Ahora, millones y millones de pesos. Cuando voy al hospital no había gasa. Esto es real. No había gasa en el hospital. Y un dato de color. En todo el departamento Bermejo los chicos ya no pueden nacer más en esa localidad, en ese departamento. De las 5 localidades, ninguno nace ahí. Tienen que venir a nacer al Perrando. Es decir que se ha debilitado, está muy frágil el sistema sanitario y eso ha demostrado una gestión que evidentemente no fijó como quería. Nosotros le hemos presentado un proyecto para sanar esta situación.
Esdero, también respecto de la economía, hubo declaraciones de el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que decía que los empresarios ya no contratan porque son muy altos los costos de indemnización o que hay algún problema allí por parte del sector empresarial. ¿Usted coincide con esta visión y cuál sería la propuesta para generar más puestos de trabajo en este caso?
Mire, en principio creo que hay una agenda que seguramente Juan Carlos Polini, que es diputado nacional, la está planteando y podrá explayarse en el tema, pero hay temas que no pueden dejar de discutirse. El tema de qué pasa con la industria del juicio, hay temas que no pueden dejar de tratarse como las situaciones de los gremios, hay temas que no pueden dejar de tratarse como, por ejemplo, la tarifa diferencial para el Norte Grande, hay temas que tienen que estar en la agenda y discutir. Yo puedo o no estar de acuerdo con estas declaraciones, pero creo que es un tema que hay que comenzar a discutirlo, ¿sí?
¿A qué le llama la industria del juicio?
No, digo, en muchos de los casos, los mismos empresarios no toman a los trabajadores muchas veces porque el Estado es una máquina de ponerle la mano en el bolsillo y lo ven como una alcancía al cual le cargan impuesto, impuesto, impuesto. Y encima, en muchos de los casos tampoco ya quieren contratar en la formalidad, por lo que eso implica en las desventajas que tienen frente a las posibilidades, digamos, de llevar esto con los empleados. Pero nosotros creemos que es un tema que hay que discutirlo. Decir la industria del juicio es casi una cuestión de color, de ahí puede ser hasta mal interpretada, pero creo que es un tema que hay que comenzar a discutir. Yo creo que hay que acompañar a los empresarios que quieren invertir y dar trabajo, a los empresarios que quieren invertir y aportar y seguir aportando al desarrollo de nuestro país, y hay que estar acompañando también para que sigan dando trabajo y que la gente que trabaja tenga derechos y garantías y fundamentalmente la posibilidad de crecer y desarrollarse en nuestra, siempre en el marco del respeto, en el marco de temas que deben discutirse. Yo esto creo que necesariamente hay que discutirlos.
En cuanto a la interna, ¿no? Porque de esto también era lo que se votaba ayer. Ustedes con Yo Cambio sacaron también una amplia ventaja por encima de Juntos por Chaco y Evolución. ¿Este voto también de alguna manera es un voto bronca hacia Aida Ayala, Roy Nikic? ¿Ustedes pudieron comunicarse con ellos? ¿Están en contacto? ¿Ya hay un acuerdo para las elecciones de noviembre?
En principio nosotros vamos a hacer esta convocatoria amplia como la hicimos desde el primer momento, donde hemos convocado inclusive a diferentes partidos políticos, a sectores independientes y a muchos justicialistas que inclusive se incorporaron después del cierre de nuestra lista porque no vienen por un cargo, sino que vienen por la construcción de una alternativa para provocar alternancia a la provincia. Lo vamos a hacer también con las otras líneas. Y básicamente, imagínese, para nosotros competir con un ex gobernador, con una ex intendente y tener el respaldo de la gente, significa que optaron por esta construcción de renovación, pero de una renovación desde la generación intermedia para una convocatoria que sea honesta, que sea transparente y que le diga a la gente lo que pretendemos. Nosotros hoy buscamos el equilibrio parlamentario y la construcción de una alternativa que provoque alternancia hacia el 2023. Y la gente nos eligió, pero hay que ser muy prudente en esto y hay que tomarlo, como te decía en principio, no como un cheque en blanco, sino como un préstamo de confianza. Y hay que honrarlo todos los días con nuestra actitud. Vamos a hacer una convocatoria a hombres y mujeres de bien, que tengan el coraje y que quieran hacer las cosas bien. Si alguien viene por el oportunismo de momento, la verdad que este no es el lugar.
¿Qué significó la figura de Ángel Rosas acompañándolo en la campaña?
El mensaje que quiso transmitir, creo que el doctor Rosas, fue el de decir claramente que él no va a ocupar un cargo público nunca más, pero que sí siempre va a apostar desde su lugar de militante político y desde el cargo partidario a la construcción de una alternativa. Creo que ahí radicó la diferencia con las otras listas. Él dijo, yo doy un paso al costado, es tiempo de generaciones intermedias, es tiempo de que las generaciones intermedias convoquen a los que por ahí podemos tener experiencia y a los que se quieren sumar y a los que vienen trabajando juntos. Y la verdad que para nosotros fue una palmadita de aliento para poder seguir adelante desde ese lugar. Yo destaco el gesto. Él desde el primer momento nos dijo, ustedes son los protagonistas, díganme de qué manera puedo ayudarlos, y así fue la construcción que hicimos. Porque esto lo veníamos charlando en algún momento con Juan Carlos Polini, que decíamos, es la construcción que tenemos que hacer y tenemos que atrevernos. Y después lo charlamos también con el doctor Rosas. Bueno, creo que esa es la diferencia que ha marcado con la otra lista, que él dijo, es momento de construir una alternativa de la generación intermedia, donde no podemos estar siempre queriendo estar, sino apostando a lo que la gente está pidiendo, ¿no? La convocatoria amplia y plural de todos los sectores hacia la alternativa que provoque la posibilidad de un gobierno hacia el 2023.
En cuanto a la otra lista propuesta Chaco, la 503C, también algunos precandidatos habían hecho denuncias acerca de que habían les habían robado boletas por parte del mismo, de la misma interna. ¿Pudo dialogar también con representantes de esta lista?
Estuve ayer a través de un diálogo de chat. La verdad que a nosotros nos pasó lo mismo, porque estuvimos esto que es bajo de la política, el robo de boleta, nos escondían la boleta durante toda la mañana y toda la tarde a partir de las 10, fue una cuestión recurrente en todo el área metropolitana, no así en el interior. Esto nos llamó la atención, pero aquí en el área metropolitana desaparecían la boleta de la 503A, nos habían dicho los chicos de las 503C que pasaba lo mismo. A nosotros literalmente nos sacaban las boletas de los cuartos oscuros y en algunos casos las escondían debajo de otras boletas, pero la diferencia es que teníamos en cada una de las mesas fiscales y fiscales generales en las escuelas, que nos permitió ir controlando esta situación y entrar a cada rato para poder controlar y custodiar nuestras boletas y reemplazarlas en el caso que hayan sido robadas. Pero esto es lo bajo de la política, esto no se puede, esto no hay que admitir. Vos sabés que yo trabajé en el tema de la boleta única, papel, que eso transparentaría mucho más el sistema electoral. Pero bueno, es una discusión que tampoco la han querido dar en la Cámara. Intentaremos en lo que viene. Pero bueno, sí, vamos a tomar contacto con todos y si esto ha ocurrido, realmente es lamentable, porque estas cosas no se pueden admitir. Por lo menos yo no las admito.
En cuanto a ya el diálogo que tiene con la lista de Aida Ayala y de Roy Nikich, se difundió en medios ya el acuerdo en el que integrarían ambas listas para las generales. ¿Es así como se está difundiendo o todavía tienen que seguir dialogando?
No, en principio nuestro frente interno tiene un reglamento del 3-1 y el 33%, así que creo que hay que ser muy precavido y respetuoso hasta que no estén los resultados definitivos, pero la integración sería bajo esa modalidad 3-1 y el 33%, y la integración en lista de diputados, por ejemplo, entraría la segunda diputada, que en el caso sería, si se da esta esta confirmación, sería Cantero Reigler, iría al cuarto lugar, y la diputada, en este caso Doris Arwin, que estaba en cuarto lugar, pasa al sexto, y así se va corriendo por la cuestión de paridad de género.
Bien. Y entraría también Susana Maidana, Graciela Cuello y Estela Agueberri.
Sí. Sí, no sabría decirte bien ahora en esa conformidad, pero creo que sí, que entraría en el octavo lugar Susana Maidana, que estaba en el cuarto lugar de la lista B. No la tengo presente ahora y no quisiera equivocarme.
Sí. Y en cuanto a diputados nacionales, entraría Aída Ayala en cuarto lugar, ¿no?
En cuarto lugar, en principio sí, eso será.
Bien. Esdero, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto para Nacional Resistencia y seguramente ya se está preparando para noviembre.
Así es, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias.
Bueno, ahí le pedimos, antes de despedirlo, sabe usted que Nacional Resistencia está cumpliendo 40 años este jueves, así que también un saludo si nos puede dejar aquí para la radio.
Bueno, un saludo especial a todo el equipo de Radio Nacional Resistencia por la labor cotidiana, nuestro reconocimiento y que sigan cumpliendo muchos años más con la información para todos los chaqueños.
Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Leandro Esdero, quien es parte, ¿no?, de la lista Yo Cambio, que en el día de ayer se llevó 136.592 votos, ¿no? Es el total solamente de la lista de que encabezaba como diputado provincial, que además es el legislador provincial. Por eso también lo consultaba acerca de, bueno, cuáles habían sido las iniciativas que habían tenido desde la legislatura en cuanto a la gestión de esta pandemia. Ahora sí, vamos a una tanda y ya empezamos el programa como corresponde.